COPE Vigo.
Estar informado.
De nuevo a la 1:20 te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE Más y COPE Vigo en el 87.8 y en el 104.7. Aguardamos que os parezca interesante lo que os vamos a ofrecer a partir de ahora, porque nos vamos a ir hasta Gondomar para poder dialogar con el alcalde de aquella localidad.
Volvemos a clase, este año con mascarilla, con el máximo cuidado. Pero ¿y los ojos? Cuida tu salud visual y la de los más pequeños con filtros Blue Protect. Ahora más que nunca, protégete de la luz perjudicial que emiten las pantallas y ordenadores. Acércate y pide información en Ópticas Contalén. Gran Vía 26, Urzaiz 169 y Avenida de la Florida 45, Vigo. Ópticas Contalén, cuidando tu salud visual desde 1979.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en la Avenida de la Albufera, casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo en una de las zonas cero del coronavirus. Hemos cruzado el
semáforo. La gente no pasea, la gente no entra a los comercios.
¿Por qué crees que hay esa pasada de contagios?
Viven muchísima gente en cada piso.
Estamos ahora mismo en la Avenida de la Albufera y hay un taxista que me está pegando voces. ¿Cómo está el curro, taxista?
Pues imagínate cómo va a estar. Desde las 7 de la mañana con 65 euros que llevo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues vamos a comprobar cómo está Internet en el término municipal de Gondomar. Vamos a hablar con su alcalde Paco Pereira para verificar si ya se ha podido entrevistar con esa gente que tiene que proceder a instalar la fibra óptica necesaria y en el espacio de todo el término municipal para que se pueda utilizar Internet y poder, por una parte, unos estudiar en condiciones cuando lo hacen online, otros teletrabajar, y el que quiera entretenerse y divertirse a través de las redes sociales también poder hacerlo. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, muy buenos días. Sí, Paco Ferreira, buenos días. Sí, yo creo que ahora sí. Paco Ferreira, buenos días.
Ahora sí.
Bien.
Hola, vamos. Muy buenos días.
Sí, nosotros lo escuchamos. Y vamos a mejorar ese sonido para que la conversación pueda resultar perfecta. Le decíamos, alcalde, ¿ya se ha peleado con la gente de la fibra óptica?
Bueno, pues mire, justamente hago un impasse ahora en una reunión que estoy teniendo con los técnicos de Movistar para hablar de la fibra, la implantación, y nos preocupa mucho, pues bueno, llegar a todas partes del municipio con fibra, porque la fibra hoy, lejos de ser un lujo o un capricho, pasa a ser una necesidad imperiosa, pues para teletrabajar, para estudiar, pues para incluso tener una consulta médica. Y de hecho, bueno, está siendo fructífera. Estamos poniendo en marcha, y así me lo trasladan, planes PEMAN de 2017, 2018, 19 y 20. Eso quiere decir que ya se está implantando pues la fibra del 17 y el 18 con cierto retraso, que era bianual, por una serie de inconvenientes de la senda peonil de la carretera PO340 que imposibilitaron el paso de la fibra, y ahora ya desbloqueado, pues vamos a empezar ya a extender y a poner en marcha esos dos planes. Repito, vuelven a estar también encima de la mesa los planes que van del 19 y del 20, y con esto yo creo que es muy bueno para Gondomar, porque en breve vamos a tener mucha más cobertura de fibra de Movistar, y también al mismo tiempo en todo el casco urbano y en la periferia del mismo, también la operadora Orange está llevando a cabo la expansión de la fibra. Por lo tanto, bueno, como bien dice y la norma así lo exige, Antonio, en el 2025... tiene que estar el casco urbano y todo el municipio de Gondomar con fibra, porque desaparece obviamente el cobre, y esto ya es una obligación y una imposición tanto del Gobierno de España como de los gobiernos y de la Unión Europea. Nos quedan 5 años duros, los vamos a pelear, pero ya a corto plazo Gondomar va a mejorar en gran medida la fibra óptica en el municipio.
Porque además para este tipo de intervenciones hay ayudas del gobierno, ¿no?
Sí, esos son planes, obviamente, que son financiados y subvencionados por el gobierno de España. Y en este sentido, repito, estamos con planes del 17 ya y del 18 ahora mismo ejecutando. Ya hay planes en marcha también del 19 y del 20. Y ahora mismo me acaban de adelantar que también para Gondomar habrá un plan del 2021 que acabará dando más servicio y más cobertura a todo el municipio. Y vuelvo a repetir, esto tiene que estar finalizado y toda la fibra en todo el municipio como muy, muy, muy tarde en el 2025. Pero yo espero que más bien ya a corto plazo el 50% de la población de Gondomar tenga este servicio. Hablo de no solo el casco urbano, sino la zona de Vincios, a Pasarse, que lleguen a los colegios y a todas las partes, porque al final esto es una necesidad y sobre todo en la situación en la que estamos viviendo, con todo de la situación de la pandemia y del confinamiento.
Bien, vamos a dejar la fibra óptica en su sitio, que termine de instalarse, y me gustaría hablar de una actividad que van a tener el próximo fin de semana. ¿Hay que mollarse por los ríos o cómo es esto?
Sí, hay que mollarse por los ríos, hay que mollarse por el medio ambiente, hay que mollarse además para tener un concello verde, un concello verdaderamente cuidado y limpio, y qué mejor que empezar por nuestras arterias que cruzan el mismo, que son esos ríos, el río Miñol y el río Zamanes. Aprovechando que estamos con un proyecto simultáneo de limpieza de ríos en Galicia, que está gestionado por la Asociación Adega y en el cual participa un año más el Concello de Gondomar, el domingo a las 10 de la mañana de A Ponte das Ánimas, pues saldremos todos los vecinos y toda la gente que quiera participar en esa limpieza de los ríos, pues saldremos en grupos y lo que vamos a hacer es ir recogiendo pues neumáticos, latas, bolsas, todo lo que vaya apareciendo y al mismo tiempo lo retiraremos al punto limpio. Y es una manera de colaborar, de concienciar además a la gente, y en este sentido yo lo que digo es que el que quiera participar, que haga su inscripción en el teléfono del ayuntamiento, el 986-36-0125, o bien mandando un correo electrónico al departamento de medioambiente @consellodegondomar.gal. Y ahí nos veremos el domingo a las 10 de la mañana en A Ponte das Ánimas para salir río arriba, río abajo, en distintos grupos del concello y de alguna manera pues limpiar todas esas zonas y ayudar a tener un ayuntamiento más limpio, más biosaludable y más sostenible. Antonio.
Es una meta que ustedes han fijado desde el primer día. Comenzaban con la renovación de esos vehículos de limpieza, continuaba también con esos anuncios de crear nuevas sendas verdes, esa senda desde Gondomar hasta Ramallosa, y ahora se empeña también en tener los ríos en condiciones, que es una labor que debe ejecutar la Xunta de Galicia, y que al mismo tiempo que se hace ejercicio se deja en condiciones esos paisajes fluviales que son apetecibles también, con buen tiempo en esa zona de Gondomar.
Pues sí, la verdad, nosotros nos ocupa y nos preocupa mucho el medio ambiente. De hecho, las políticas que pusimos en marcha en estos últimos años, pues desde luego son muchas, ¿no? Y qué menos que cuidar nuestros espacios verdes, los ríos, y cuidar nuestro paisaje y nuestra naturaleza. Aquí es la que hay, tenemos solo una y no hay una segunda oportunidad. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de mimarla, de cuidarla, de mantenerla y estar todos a la una, pues haciendo, desde luego, en el caso que nos ocupa a nosotros, un Gondomar sostenible, un Gondomar limpio y que sea un punto de referencia a nivel mundial, pues para que todos vean y poder presumir, desde luego, de ese Gondomar que queremos, ese Gondomar verde, limpio y sostenible.
Pues
y para eso
muchas
animo
gracias
a todo el mundo.
Decía, alcalde, vale, se nos va el tiempo. Muchas gracias
que
y que puedan
bueno,
cumplir
que
esos objetivos.
A todo el mundo a que se presenten y que el domingo, que colaboren y que ayuden a limpiar los ríos.
Queda dicho. Gracias, alcalde Paco Ferreira. Buenos días.
Gracias a ustedes. You love the way I make you feel.
Everything becomes so real. Cope Vigo.
Estar informado.
Continuamos en el tiempo de Mediodía COPE, que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Por delante todavía tenemos una entrevista interesante con Modesto Grandal, que es el presidente de los comuneros de la zona de Torroso, en Mos, porque acaban de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y con la Xunta de Galicia para ceder unos terrenos, y en el espacio donde está ubicada en la zona de San Mamede esa concentración del centro cultural y del antiguo edificio, reconvertir ese espacio en un centro de concentración, en un centro de encuentro de todos los vecinos de Mos. Y también nos aguardará poder hablar con Uxío González, que es el presidente de los comuneros, para saber y conocer en qué condiciones están los montes de Vigo después de haber trabajado en ellos durante el invierno y tenerlos preparados en caso de que pudiese ocurrir algún incendio, algo que en esta temporada no ha sucedido y que por consiguiente nos tenemos que alegrar todos. Pero sí denuncia que hay muchas fincas y propiedades de particulares que no están limpias y que en este sentido el Ayuntamiento debería actuar y exigir a estos propietarios que las mantengas en condiciones para evitar males mayores en caso de que se produzca algún incendio. Con estos dos temas y con la presencia también de nuestra compañera Uxía Perdiz, donde tendremos un diálogo que seguramente os va a interesar, nosotros nos acercaremos a las 2 de la tarde. Seguimos aquí en COPE. Nos escucháis en el 104.7.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Sí, gustaríanos comprobar en COPE Vigo cómo están os montes do perímetro da cidade de Vigo. Os incendios, dende logo, non están a chegarse por estes lugares. Ojalá poida continuar nesta liña, porque será bo tamén para todos os propietarios e fundamentalmente para os comuneros do noso entorno que están a traballar por ter eses montes limpos en condicións para evitar estas situacións. Por iso imos falar co presidente dos comuneros de Vigo, Uxío González, bo día.
Hola, bo día.
Polo momento, moita tranquilidade, falar pouquiño dos incendios para que poida pasar esta tempada, pase outubre, que en outros anos foi tamén época de incendios, empezar a pensar en manter os bosques en condicións.
Sí, pois a verdade é que, bueno, pois afortunadamente, aínda que foi un verán así bastante quente, con moita calor, pois en cuanto a incendios estuvo relativamente ben na nosa zona. Pero bueno, eso non saca de que, desgraciadamente, básicamente por culpa do cambio climático, pois poidamos ter un episodio como o do 2017, non? Por lo tanto, nada, o que temos que facer as distintas administracións con competencia na materia é poñer os medios para que de volver a haber un incendio desas características os danos sean os menos posible. Eu a verdade é que hai que intentar, hai que empezar de unha vez a gastar menos diñeiro en extinción e máis en prevención, porque Para o futuro, a medio e largo plazo, a verdade é que se non tomamos medidas encaminhadas a poñer freno a esta barbaridade, pois vamos a ter complicado, non? Eu creo que de unha vez por todas hai que cambiar a política forestal, empezar a pensar máis en ordenar adecuadamente os montes para que non se den este tipo de episodios. Aí ten moito que dicir a Xunta. Nós temos a esperanza de que o concelleiro de Medio Rural, que por certo renovou no cargo, o felicitamos por eso, parte nos costa que fixo un traballo interesante xa na anterior legislatura galega, na comisión e tal. Deseamos pois que aposte por ese traballo e poidamos cambiar esta situación.
José González, é práctica habitual ou está en desuso a venda de leña, a venda de árbores, a venda de madeira por parte dos comuneiros?
Sí, eso é algo que está en desuso. A ver, por culpa da crisis económica tal, pois empezase de novo a traballar ese tema, porque, bueno, hasta ahora os combustibles eran o gasoil, o gas, a electricidade, non? Pero, bueno, pois a leña empeza está aí, empeza a ver demanda de caldeiras, de biomasa, de pele, de leña. E, polo tanto, sei que hai comunidades de montes como Curuxo, Candeán, que están facendo a labor de vender leña, o cal, pois son temas interesantes, non?
E a reforestación? Se está a traballar en programas de reforestación en distintos lugares do noso entorno?
Sí, claro. Eu, básicamente, a ver, cando as comunidades de montes, falo das de Vigo, collemos os montes fai 30 anos, estaba en absoluto estado de abandono, que igual que está actualmente todas as propiedades privadas, estaba o monte público en aquel momento, estaba en absoluto estado de abandono, había eucalipto por todos lados, acacia por todos lados, que é un desastre. Depois de 30 anos, estes montes empezan a estar relativamente ben ordenados.
Oxe, gustaríanos comprobar en Cope Vigo como están os montes do perímetro da cidade de Vigo. Os incendios...
A ver, cando as comunidades de montes... falo das de Vigo. Collemos os montes fai 30 anos, estaba en absoluto estado de abandono, que igual que está actualmente todas as propiedades privadas, estaba o monte público en aquel momento. Estaba en absoluto estado de abandono, había eucalipto por todos lados, acacia por todos lados, que é un desastre. Depois de 30 anos, estes montes empezan a estar relativamente ben ordenados, que decir, está a acacia nun lado, se hai, ou está o piñeiro nun lado, ou o eucalipto nun outro, que decir, está un pouco ordenado, que é o que se demanda cara ao futuro que os montes deben estar. Os montes deben estar debidamente ordenados para evitar este tipo de lumbre, non? Entón, nós si os temos ben ordenados, seu futuro no resto dos montes, que dicir, nos privados, é evidente que ante o desconocimento moitas veces non sabe quen son os propietarios, pois se alguna administración, eu entendo que de acordo ás distintas administracións, a local, a provincial e a autonómica, teñen que ver de poñer, meter man aí e ordenar este momento, sobre todo no que concerne a preto das vivendas, que é onde está o peligro, é onde podemos poñer en peligro as vidas humanas, non?
Xa para rematar de maneira breve, as fincas particulares como están?
Pois, como estaba dicindo, en estado de abandono, absoluto abandono, con peligro, con moito peligro para as vivendas e para as vidas humanas, o que hai que facer é meter mano. O Concello acaba de enviar unha serie de cartas, en algún lado oín falar de 30.000, das cales pois hai algunhas que enviaron a fincas que non teñen nada, é unha pena, non? Porque crearon unha certa inquedanza na xente, pero por outro lado provoca o que se esperaba, é que empezaron movimentos de limpieza de corta, que se hasta agora ninguén fixo nada, nunca fixo nada. A lei do 2007 que obliga os concellos a poñer orden nesas fincas, pois hasta agora non se fixo nada. Pero bueno, empieza a haber movimiento, se ve, empieza a ver no rural a gente limpiando fincas para todas as casas, cortando eucaliptos, cortando piñeiros, cortando acacias. E iso, pois, a verdade é que é moi, moi, moi necesario, moi urgente.
Pois moitas gracias ao presidente dos comuneiros de Vigo, Uxío González, por estaros aquí en COPE. Moitas gracias, bo día.
Gracias a ti, Antonio.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Es buen momento, cuando son las 13 y 41 minutos, para poder encontrarnos de nuevo con Uxía Perdiz. Uxía, ¿qué tal?
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Bien, ahora sí, creo que te estamos escuchando. Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Perfecto, no te había encendido el micro y no creo que te estuviesen escuchando nuestros oyentes. Ahora sí, ¿podemos hacer un repaso de cuál es la situación en cuanto a la incidencia del COVID en los colegios de Vigo y su área? ¿Manejamos esos datos?
Pues sí, el último que hemos conocido, del que hablábamos hace un ratillo, es el plurilingüe Mariano Franciscanas, y además del pintor Laseiro, con el que tuviste la oportunidad de hablar con su directora, y el último, perdón, decía, el colegio Maristas. En concreto hablamos de la clase de segundo de primaria. Ahí se ha detectado un nuevo caso de coronavirus y los alumnos de este aula y los profesores que mantuvieron contacto con estos niños pues están en sus casas, aislados, a la espera de que se les realicen las pruebas PCR. Desde este centro escolar han asegurado que los niños, mientras estén en cuarentena, mantendrán la conexión con el colegio de manera online, es decir, se van a mantener las clases de manera online, mientras que el resto de alumnos de este centro escolar pues van a poder acudir a clase con normalidad, igual que sucede con el colegio plurilingüe Mariano o con el pintor Laseiro. En este caso son dos clases, en el caso del colegio plurilingüe Mariano es una clase, y todos los alumnos del resto de clases que no están aislados pues pueden acudir al aula de manera normal, con toda normalidad. Eso se consigue gracias a esos grupos burbuja que se establecieron dentro de los protocolos que tienen que llevar a cabo los colegios, y que permite que no tengan contacto con alumnos de otras aulas y que simplemente se quede en esa clase el caso.
Uxía, ya tenemos una experiencia, es decir, ya han sido varios los colegios que están en esta situación, se articulan los protocolos, se da aviso a los padres, al Sergas, y evidentemente los niños que han estado en contagio con esa persona, con ese compañero, que fundamentalmente suele ser otro chico del aula, se les dice que no vengan al colegio, que tienen que pasar la cuarentena en casa, y el resto de las clases, de las aulas, el resto de los cursos, siguen con total normalidad. Esto va a seguir siendo así, claro.
Claro, yo me imagino que esta situación pues se repetirá a lo largo de todo el invierno. Son bastantes las clases, bastantes relativamente, porque si tenemos en cuenta la cantidad de alumnos, de estudiantes que hay en el área sanitaria de Vigo...
Es testimonial, está claro.
Son 200 los que ahora mismo se encuentran aislados. Estamos hablando de miles, 200 de miles. Y entonces, ¿qué es eso? Pues como decías, testimonial, y es algo que se va a repetir durante todo el curso, porque claro, no podemos impedir que el virus siga avanzando entre nosotros. Bueno, podemos impedirlo tomando una serie de precauciones, pero se van a dar casos, y mientras sean capaces de localizarlos, de focalizarlos en esa clase, pues yo creo que la situación va a ir bastante bien.
Va a ir bastante bien, esperemos que esto se pueda convertir en normalidad. Y ahora también, con la vuelta a la realización de los grados correspondientes por parte de los universitarios, también tendremos alguna incidencia, que de momento no ha saltado ninguna.
Sí, por el momento no hemos conocido nada. También es cierto que han regresado ayer a las clases los estudiantes universitarios, y que bueno, que por el momento no hemos conocido ningún caso, pero también es cierto que la universidad está sometiendo a control tanto a todo el personal administrativo, docente, investigadores, y también va a someter a pruebas PCRs a los alumnos. Hablábamos de que intentarán focalizarlos todos pues en un mismo campus, cuando se den casos pues que en ese campus haya demasiados casos, y si no, pues eso, realizarán de manera semanal pruebas de manera aleatoria a sus alumnos para ver cómo está la situación. Es cierto que a medida que van avanzando, hablabas antes con Tomás Camacho, que se realizan más pruebas hoy en día, pues claro, conoceremos más casos que como hace unos meses que estábamos confinados y que al final pues no se realizaban tantas pruebas y no se conocían tantos casos positivos.
No, esa es una evidencia que está constatando todo el mundo. Claro, antes nadie estaba infectado porque no había pruebas PCR, ahora que hay pruebas PCR y con esta que se va a implantar prueba del antígeno, pues va a provocar que conozcamos muchos más casos. Si a todos nos testan, evidentemente, seguramente saltaríamos miles y miles, pero en principio vamos a llevarlo en estas condiciones. Bueno, pues este es el panorama que se nos avecina. Por el momento, los más pequeñajos, los de las guarderías, parece que están tranquilos, ¿no?
Sí, el primer caso que se dio aquí en el área sanitaria de Vigo, recordemos que fue en una escuela infantil en La Cava, en Alcabre, con un positivo que obligó a cerrar todo el aula. Ya se realizaron las pruebas a todos los niños con resultado negativo, ninguno más dio positivo en coronavirus, pero por el momento se mantienen los protocolos y van a estar estos niños, estos peques en cuarentena, y se espera que puedan regresar ya al aula el próximo lunes, el día 28.
Pues Uxía Perdiz, contamos contigo en un rato para conocer la última hora informativa antes de las 2 de la tarde. Muchas gracias por contar también en la actualidad que está aconteciendo en todos los centros escolares de Vigo y de su área. Gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Si tú la quieres,
si tú la quieres,
querrás que el sol se retrase todo.
Nos trasladamos hasta Mos, hasta la parroquia de Torroso, porque ha habido un gesto que hay que reconocer, tanto de los vecinos de aquella parroquia como de la comunidad de Montes y del centro cultural, que va a permitir que una obra que integrará el centro dotacional de Torroso, el antiguo centro cultural y la iglesia de San Mamede, en un espacio más humanizado y habitable, que hará las delicias seguramente de todos los que en ese espacio puedan realizar actividades, estar en el día a día con toda la programación prevista tanto por el centro cultural como por los vecinos, y al mismo tiempo disfrutar de un entorno al aire libre que será emblemático. Es una de las obras de envergadura que tiene prevista la Xunta de Galicia a través del Plan Urbe. Pero nosotros queremos estar en el terreno, queremos acercarnos hasta Torroso y hablar con una persona, un vecino, presidente de la Comunidad de Montes, que ya son muchos años los que tiene a sus espaldas trabajando porque este entorno y otros puedan tener el realce que se merecen y puedan ser para el disfrute de los vecinos y vecinas de esta parroquia y también del término municipal de Mos. Hablamos precisamente con Camilo Grandal. Camilo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ¿qué representa para vuestra parroquia, para todos los que vivís en ese entorno, que esto pueda ser una realidad?
Bueno, pues para la parroquia todos muy contentos, porque bueno, es una realidad. Queremos, estamos enlazando donde se falla toda una vida, a festas patronales de Mos, que a festa de San Mamé, que es patrón de Mos, el 7 de agosto, ¿no? Y ahí en ese mismo recinto hay un antiguo palco, que ahí naceu, que se dice hoxe, pois a escuela de música, conservatorio de Mos, todas as actividades culturales, ¿no? Este é algo que vimos traballando onde hai 35 anos, e agora con esta intervención, ¿no?, que a través da Xunta e do Concello de Mos, é dalle, bueno, vida a isto. Nos agora nesta parroquia, non sei se realmente conoces a zona,
sí, sí.
Temos a iglesia, temos o recinto de festas, temos un centro dotacional que pues, facemos con esta intervención, é enlazar a iglesia, o recinto de festas e centro dotacional, ¿no?, que non temos a escola de música, conservatorio, que acabamos de iniciar o curso con 500 personas. E, tamén, probablemente, en moi pouco tempo, vamos a iniciar unha obra dun centro de día, ¿no?, para 40 personas. Entón, claro, esta é unha obra solicitada porque, bueno, atravesamos a carretera provincial que nos da la Diputación.
Sí.
Entonces, bueno, pues siempre con peligros los coches, etc., ¿no? Entonces queremos hacer una acera, apejar la carretera, con un paso elevado de peatonal para enlazar con el centro cultural, dotacional que tenemos aquí, ¿no? Es verdad que todos los vecinos estamos contentos, bueno, yo personalmente muy contento porque, bueno, pues llevo aquí toda una vida trabajando por vecinos, ¿no? No soy nadie sin el apoyo de este vecino, de esta parroquia, que bueno, nací aquí, vivo aquí, trabajo aquí en esta parroquia, entonces, bueno, he vivido, ¿no? Por eso estamos muy agradecidos, tanto a la alcaldesa como a la Junta de Galicia, por esta intervención, ojalá se pudieran hacer más como estas en todo modo, ¿no? Porque darle riqueza o no es patrimonio.
Camilo, esta zona de San Mamede vais a convertir en otro centro neurálgico do término municipal de Mos.
Sí, máis, bueno, isto é un, máis, bueno, é un recinto de festa moi popular, ¿no? Porque é algo que en seu día, no seu día, nos anos 1800 e algo, un veciños conseguiron ese terreno para donarlo a todo o veciño, ¿no? E, de feito, e, bueno, faz unha festa, esta de 7 de agosto, que, bueno, os vellos deste lugar dicen que nunca quedou sin festa, excepto este ano, que foi un ano complicado, ¿no? Por todo o que estamos vivindo. Pero é verdad que é un sitio emblemático, e claro, que ter ese entorno que enlace co centro dotacional, é verdad que estamos moi contentos, e queremos esa obra que se leva a cabo canto antes, porque o veciño está encantado, porque, bueno, embellecer o noso patrimonio, non? Estamos, somos unha parroquia que, bueno, que pasamos momentos dedicados, que agora de este centro dotacional, que esta parroquia, non? Que se conseguiu con unha expropiación dos polígonos da Veiga Araña, pues bueno, temos un centro dotacional moi con moita vida, ¿no? O sea, non digo que sea bo ni malo, senón con moita vida. Temos problemas de espacio, estamos aumentando ahora unhas aulas máis para conseguir terminar o conservatorio. É verdad que é unha parroquia que ganou moita vida e con isto vai ganando vida ainda, por supuesto.
Camilo Grandal, esta é a fórmula a seguir, é decir, os acordos entre veciños, comunidades de montes, centros culturais, con as distintas administracións para poder seguir enriquecendo estes entornos, estes paisaxes que te desayemos.
Eu non entendo a vida se non é así como entendimento, non? Eu creo que na vida temos que entendernos todos, o sea, entidades, centros culturales, asociación de veciños, comunidades de montes, ayuntamiento, administración, xunta, diputación, é que é imposible en estas aldeas ou pueblos pequenos ou que estamos moi ben situados, ¿no? Que, por exemplo, podo decir que estou a un cuarto de hora do centro de Vigo, pero ten que ser a unión, ¿no? El buen entendimiento, porque si en esas parroquias pequeñas, a mitad de la parroquia, se enfrentan entre ellos, porque si ellos son de montes, si ellos son de vecinos, si ellos son de centro cultural, pues se pasan los años y no se fai nada, ¿no? A suerte de esta parroquia, completamente de Torroso, es que llevamos muchos años con un grupo de gente, ¿no? Yo represento un grupo de gente, pero detrás mía hay una parroquia, porque no hay nadie que pueda hacer estas obras. Esta unión de parroquia, si el vecino no colabora, entonces yo me siento muy contento de lo apoyo que tenemos de este vecino, de esa parroquia, y de que se vayan haciendo cosas, ¿no? Esta parroquia en los años 80, pues hubo bastantes problemas, incluso, bueno, lo que la época roja y todo, es que, bueno, que en 30 años, con apoyo de todos los vecinos, aquí no vamos a nombrar a nadie,
sí, sí.
Pero con apoyo de todos los vecinos, se consiguió, pues bueno, con esta, que bueno, que é unha pena perder monte, non? Pero, bueno, o polígono industrial, pois, se deu vida a Mos, hai un montón de empresas que están andando por dicindo que hai vecinos de Mos trabalhando nestas empresas, e, ao mesmo tempo, con ese dinheiro conseguimos, pois, dinamizar Torroso, dalle vida e hoxe convertirlo nun punto importante na cultura da provincia, non?
Pois, con ese dato e co agradecemento a Camilo Grandal por estar en directo nos micrófonos de COPE, por esa vivencia de moitísimos anos na parroquia de Torroso e por esa humanización que será realidade en breve en San Mamede. Gracias e bo día.
Pois, moitas gracias e aquí estamos para cando queades visitarnos, vale?
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Vamos a buscar ese avance informativo ahora ya de la voz de Uxía Perdiz. Uxía, buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues te cuento que uno de los primeros pasos que ha dado la nueva delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, ha sido solicitar una entrevista con el alcalde de Vigo para hablar sobre asuntos pendientes de la ciudad, como es el transporte metropolitano. Por el momento no ha recibido respuesta, pese a que ya han pasado 2 días. También te cuento que vecinos del entorno de la Plaza de España solicitan al gobierno local mejoras en la zona. Aseguran que tal y como está supone una mala imagen para todas aquellas personas que entran en Vigo. Falta de alumbrado, de mantenimiento, suciedad, son algunas de las quejas que han expuesto. También que días después de que el Partido Popular lo reclamase, el concello anuncia la reapertura de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad en Vigo, que permanecían cerradas desde marzo por motivos de la pandemia del coronavirus. La medida supondrá que se pongan a disposición de los vecinos los 30 recintos deportivos de los que cuenta la ciudad.
Pues gracias, Susia Perdiz, por esa información, porque ahora nos vamos a ir a la información deportiva, como siempre, que nos va a traer nuestro compañero Antonio Esteves.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Bien, vamos a ver qué nos aporta hoy Antonio Estévez, que coincidía en esa información que aportaba nuestra compañera Usía Perdiz, en la que estaba trabajando. No sé si tenemos algún dato más sobre la misma, es materia deportiva, pero seguramente que Antonio Estévez alguna novedad nos traerá.
No, es simplemente la valoración. No sin tempo. Se reabren las instalaciones deportivas municipales. Se lo ha tomado la Concellería de Deportes con mucha calma la reapertura. Por cierto, hoy arranca la Copa Galicia de baloncesto senior femenino. Arranca sin público en el pabellón de Navia entre Celta, Zorca y Arsil de Pontevedra. Trabaja la directiva viguesa para que el primer partido de liga ya para el venidero mes de octubre pueda haber ya algún número determinado de espectadores en las gradas del pabellón. Por lo que respecta al Real Club Celta, el equipo trabaja en Amadroa. Hoy doble sesión de trabajo. Recuerdo que juega el domingo ante el Real Valladolid, un Celta que acumula 4 puntos en estas, después de disputadas las 2 primeras jornadas de liga. Se sigue trabajando para poder cerrar la plantilla. Hoy diversos medios de comunicación indican que el Celta está prácticamente en el tope del límite salarial. ¿Ello qué significaría? Pues que las opciones de poder intentar el retorno de Rafinha Alcántara a Vigo disminuirían sensiblemente. Se busca a un jugador del medio campo, se busca a un 9 de referencia. El plazo de cierre del mercado es el próximo 5 de octubre. O sea, quedan 2 semanitas, Antonio.
Pues 2 semanitas complicadas, porque con este panorama, a ver cómo reforzamos lo que hace falta.
En la situación del Celta se encuentran bastantes equipos y posiblemente haya que optar por el tema de cesiones, si vienen nuevos jugadores, que es una opción por la cual el Celta ya apostó en anteriores mercados. Cuando no tienes dinero, pues a tirar de ingenio.
Pues muchas gracias, Antonio Estévez, por esta información, que con ella llegamos casi a la 1 de la tarde. Nos situamos ya en ese informativo nacional.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.